Vamos a establecer contacto con Andrés Copelo, quien es periodista allí en Soriano. Andrés, un abrazo, buen día.
Hola Juan, ¿cómo estás? Un abrazo.
Un gran gusto.
¿Todo bien?
Feliz Día del Trabajador, ¿cómo lo has pasado?
Muchas gracias, igualmente. Muy bien, muy tranquilo por acá, por suerte.
Bueno, me alegro. Andrés, bueno, como siempre, vos estás especializado en todo lo que es lo agropecuario, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo viene la agenda de actualidad, exacto, de acuerdo a tu mirada?
Vos sabés, Juan, que viene complicando un poco las cosechas, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos unos terrenos distintos a ustedes, que a veces son mejores, a veces son peores, son mejores campos los de zona núcleo argentina, obviamente, uh-huh, más uh-huh, profundos, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros tenemos esa suerte de bajadas y subidas, un terreno, no campos platos llanos como ustedes, sino esas no sierras que recién se encuentran por allá, por las sierras de Minas, uh-huh, por el este del país, pero es un terreno muy ondulado que en los bajos se hace muy complicado cosechar. Lo mismo pasa, supongo, ahí en Argentina, sí, en todo el terreno. Entonces son rendimientos que se han probado en soja, que han andado muy bien, el entorno a los 4.000 kilos, que para acá, para Uruguay, está muy bien, pero no se puede entrar a las chacras porque se rompen los campos, las cosechadoras no pueden regularse para que para que saquen esa chaucha, el grano, ¿no? Uh-huh. Y grandes problemas también, caminería desastrosos. Hay una emergencia nacional en caminería, que ayer se reunieron los intendentes de todo el país. Y una lástima porque las lluvias, luego del 20 de enero, acompañaron al crecimiento, la floración y la última parte de los cultivos de soja están prontas, uh-huh, pero peligra el sacado de los granos. Y es una planta que, por su fibra, no puede aguantar mucho en los campos. Si se empiezan a abrir las chauchas, manchar el producto, el grano de soja, el producto. Uh-huh. Y bueno, hay gran preocupación entre productores. Y esto, que sale el sol y llueve, que sale el sol, es tremendamente perjudicial porque el sol justamente la hincha la chaucha y bueno, o le entra agua, se puede llegar a podrir o manchado ya. Estamos muy preocupados.
Claro. Sí, vos sabés que estamos comprendidos en esas generales de la ley, Andrés,
claro,
porque nosotros estamos tal cual. Bueno, la provincia de Entre Ríos es como una especie de extensión en algún sentido, si nosotros viéramos el relieve, la toponimia, ¿no es cierto?, de nuestro territorio. Bueno, también se da algo muy similar. También estamos, mirá, justamente el territorio del departamento de Gualeguaychú, de Islas, de Gualeguay, se está buscando declarar la emergencia vial, por ejemplo, y la hídrica. Nosotros, exacto, aquí tenemos, bueno, muchos cursos de agua que hay que trabajarlos para desagotarlos y que pueda escurrir en una eventual lluvia, bueno, todo ese caudal, y se está en pleno trabajo de esto, y lógicamente que, viste, no alcanzamos a hacer pie, por decirlo de alguna manera. Fue muy riguroso el régimen de lluvias de marzo. Abril no nos dio mucho margen, y entonces te pregunto, de lo que estás viendo climáticamente hablando, ¿qué proyecciones hay para este principio de mayo en el clima?
Sabes, Juan, que las probabilidades son nada buenas porque justamente es de niña, ¿no? De seca, uh-huh, que empezaría en primavera. Aparentemente, según los informes que a cada rato leemos acá, el océano Pacífico, que es el que se calienta y, sí, el que se enfría y el que acorrala las tormentas, digamos, lo que está pasando ahora, no las deja pasar y deambulan por un lugar, y en el sur de Brasil hace 100 años que no pasaba, está bajo agua. Eso es impresionante. Por ejemplo, el norte de Uruguay también, y debe ser el norte de Argentina también, uh-huh, una parte, ¿no? Uh-huh. El otro día cruzaba para Gualeguaychú y unos camalotes en el río pasando, impresionante. Se ve que hay una crecida, sí, grandísima, que le repercute a ustedes también cuando se hincha el río Uruguay, ¿no? Y no deja salir al río Gualeguaychú, ¿no?
Sí, tal cual.
Y las perspectivas son que el clima está radical. O llueve mucho o no llueve nada. Es,
exacto.
Es un desafío enorme para la agricultura, Juan. Sí.
Vos sabés, Andrés, compartiéndote información. Ahora este mes, 16 y 17 de mayo, en la Rural de Gualeguaychú se va a desarrollar el encuentro de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, y viene entonces, vienen productores de Uruguay, de Argentina, del Paraguay, de Brasil, de Bolivia y de Chile, que van a estar aquí, y el tema va a ser justamente esto que estás mencionando, el hecho de producir en medio del cambio climático.
Exacto, exacto. Un desafío importantísimo, porque no queremos, claro, ni el exceso ni lo otro. A veces la gente dice, se quejan por cualquier cosa, pero es que está muy desregulado el tiempo. Vos fíjate que el marzo solamente aquí en Soriano, contigua Gualeguaychú, llovieron 700 milímetros,
claro,
que es más de lo que tiene que llover en medio año, ¿no? Porque nosotros tenemos un promedio de lluvias de 1.200 milímetros.
Claro.
Y es un disparate. En el año de sequía, los tres años de sequía anteriores, apenas llovieron 800 milímetros en el año. Y esto lo llovió en los primeros 15 días de marzo, ¿no?
Exacto.
Y bueno, entonces estaría muy interesante ese congreso, Juan,
sí,
la verdad.
16 y 17 de ahora de mayo aquí en la Rural de Gualeguaychú.
Ajá.
Desde ya te comparto te comparto y te participo de esto, que es un evento muy importante que se lleva adelante para que podamos, bueno, escuchar a los diferentes especialistas que van a llegar de los países hermanos para este eje, ¿no? de la producción en el medio de cambio climático. Así que te participo de lo que es esta instancia de reunión, Andrés.
Me voy a poner en contacto con ellos, porque la verdad que es sumamente interesante, y compartiendo los datos de varios países, entre todos creo que cuando uno maneja más información,
sí,
se puede defender mejor, ¿no? De los eventos estos.
Totalmente.
No de los eventos naturales, que esto de las lluvias es una canilla, lamentablemente, que no podemos controlar.
Exacto.
Pero en experiencias de en otras partes que han hecho. Esto ya ha pasado en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes del planeta, ¿no? Entonces habrá que cambiar la forma de producir, ¿no?
Andrés, ¿y qué proyecciones ves para los próximos días en cuanto a lluvias o, bueno, esto de las condiciones climáticas? Vos sabés que, viendo un poquito, te comparto así, porque lógicamente los instrumentales son diversos, los distintos parámetros también, entonces se está notando que viene una baja de temperatura y no tanta lluvia.
Juan, sí, pero dura poco, porque el domingo se descompone y lunes, martes y miércoles vamos a tener lluvias.
Ah, mira.
Es lo que tenemos ahora en los mapas satelitales. Entonces, este viento sur que estamos teniendo, o del suroeste, cuando viene desde tierra, ahí desde continente, los pamperos, esos que le llamamos nosotros, esos vientos son buenos, secan, son vientos que despejan, desfragmentan las nubes, pero lamentablemente que duran poco. Entonces, las ventanas para cosechar son tan cortas que los productores desesperados estamos cosechando arriba de los campos, ¿no? Rompiendo todos los campos, los caminos, pero para tratar de que no se degrade el poroto de soja, ¿no? Porque también problema impresionante con el maíz, que empezó en Argentina ahí con esa chicharrita.
Ah, sí.
Que
estamos escuchando, viste, que hablamos con las representaciones de los productores, Andrés. Le digo a quienes están escuchando este diálogo en Radio Nacional Gualeguaychú, estamos hablando con Andrés Copelo, periodista agropecuario de Soriano, República Oriental del Uruguay, y vamos cotejando esto, ¿no? De diferentes elementos que tenemos de un lado y de otro el río.
Exacto. Sabes que ahí en Argentina las pérdidas han sido brutales por la chicharrita, que es un vector que contamina la planta y le genera diversos daños hasta casos de muerte súbita, ¿no? Y aquí, en los lotes más tempranos, han como que no se ha visto, se han cosechado sin presencia de chicharrita, pero los lotes de segunda, digamos, los más tardíos, los plantados por diciembre, sembrados por ahí, están teniendo mucho problema que los ingenieros dicen que no necesitas ni acercarte a la planta, que vuelan. Es una clase es un insecto muy chiquito, de 4 milímetros, medio transparente, porque hay como 300 clases de chicharritas ahí, pero la que hace esos daños en maíz es esa, es blanquita y de 4 milímetros. Y el agua, que parecía que salvaba todo, ¿no? Ahora está dando complicaciones. Esperemos que después de ese martes venga una larga despejada, porque hay que sembrar invierno también. Ya ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un precio de colza canola que se utiliza para buen aceite, que supo estar a $800 la tonelada, por unos problemas en Canadá que tuvieron, de climáticos también. Ahora está a 500, pero estuvo a 300 y pico, o sea, es un buen precio, pero ya van venciendo las fechas de siembra, ¿no?
Claro.
Entonces, por Uruguay, lo más probable que la gente, bueno, apueste al trigo, y más el que arrienda campo, porque tiene que hacer un doble cultivo de verano-invierno, si no, no le da para pagar la renta, ¿no? Ese es el tema. Y el trigo te da una ventana más larga acá en Uruguay para plantarlo, pero es hasta el 15 de junio, según la variedad, según el ciclo de la semilla. Pero mucha preocupación, Juan, mucha preocupación, porque va a haber que arreglar los campos, ¿no? Con distintas maneras, usan a veces rieles de trenes, los empujan con los tractores para tratar de nivelar, a veces hay que rellenar con palas, ¿no? Y porque se generan zanjas que después terminan en
Sí.
unas cunetas, en
Sí.
unas cárcavas que de repente, o sea, se forman arroyos igual, ¿no? En estas tierras tan onduladas, ¿no? Quizás ustedes no tengan tanto ese problema. Sí que se inunden los campos, pero no de campos tan declinados que provocan esa aceleración del agua que causa estragos, ¿no?
Andrés, ¿dónde te encontramos en los informes cotidianos?
En Agrocasting Uruguay, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, Agrocasting Uruguay.
Y estás,
Ahí estábamos.
sí. Estás también al aire, por supuesto.
Sí, estamos en 1210 nosotros, difusora Soriano, que a veces la probamos ahí, llega muy bien. Y bueno, de acá nosotros los escuchamos por aire muy bien, a ustedes también.
Sí.
La 1300 es una potencia impresionante. Y a la vez en cadena con una FM, como creo que tienen ustedes también
Sí,
ahí, ¿no?
exacto.
Ah, acá es 89.3, emisora del UM. Estamos en cadena con la FM también
Perfecto.
de acá, de Mercedes.
Muy bien.
Sí,
Andrés,
exacto.
desde ya, bueno, agradecerte estos minutos y siempre vamos a hacer, no sé si todas las semanas, pero semana por medio, esto viste, entrecruzar a ver cómo venimos y ahí tenemos un panorama muchísimo más amplio para quienes escuchan Radio Nacional Gualeguaychú en este caso, cuando podamos serte útiles con muchísimo gusto también nosotros de este lado, para todo lo que sea información de utilidad, bueno, estamos a total disposición, contá con nosotros, ¿eh?
Nos encanta, Juan, nos encanta que somos países hermanos, nos encanta ir para allá y bueno, prácticamente con la diferencia cambiaria el año pasado, prácticamente que los invadimos allá comercialmente y bueno, nos quedaron esos lazos, la verdad que yo voy a clubes deportivos ahí, a lugares, a negocios y me tratan como un rey, el entrerriano. Es un excelente anfitrión, la verdad que por eso tienen todo lo que tienen, que se merecen todos esos grandes eventos, ¿no?
Muchas gracias, Andrés, y te esperamos.
Y esa exposición,
sí.
Esa exposición, Juan, que va ganando terreno, que te acordás que nos vimos hace años ahí.
Sí.
Y el año pasado fuimos y la vimos esplendorosa y creciendo muchísimo. La verdad que esa gente ha trabajado muchísimo, han dado por acá, por todos lados en Uruguay promocionando, se mueven mucho como lo hacen con el carnaval y bueno, ya te digo, son excelentes anfitriones y los queremos muchísimo.
Andrés, un abrazo muy grande, contá con nosotros, reitero en lo que podamos serte útiles para tener también nosotros poder brindar panorama, igual que las agendas están a disposición para que puedas hablar también con los dirigentes de aquí que tienen justamente su mirada respecto de el ámbito productivo, de los desafíos que tenemos, a ver si vamos a poder tener margen para aprovechar justamente la cosecha, ¿no es cierto? Que ese es el gran desafío. Te pregunto un detalle. El silo bolsa se está desarrollado, digamos, allá también.
Sí, Juan, y cuando hay problemas de cargas, de logística, uh-huh. Es un elemento fundamental.
Exacto.
Un elemento fundamental, y bueno, se construyen las partes más altas de las chacras ahí, y bueno, es una herramienta que fundamental porque a veces hay demoras en plantas y demás,
claro.
Con los camiones, ahora hay múltiples calados, antes el calado era más sencillo, pero como los números están cada vez más finos, los calados son automatizados y de repente a un camión le hacen 10 calados, antes era uno, a veces las plantas no trabajan todo el día, y el silo bolsa es fundamental para guardar la producción hasta que bueno,
hasta que haya margen.
Camión, hacia piso. Claro, o sea, exactamente. Fundamental. Es una herramienta que tiene el productor que vino para quedarse, ¿no?
Andrés, muchas gracias por estos minutos y hasta la vuelta, ¿eh?
Más gracias a vos. Un gran abrazo y estamos en contacto.
Abrazo. Hasta siempre. Gracias.
Muchas gracias.